MBS 102.5 y el Dr. Zagal han dispuesto una generosa y elegante mesa para celebrar este banquete. Pasen y sean bienvenidos a degustar los manjares de este menú, especialmente seleccionado para los paladares más exigentes. Esperamos que esta experiencia cultural les deje un buen sabor de boca.
¿Qué es una serendipia? ¿Cómo actúa la fortuna en la ciencia? ¿Qué descubrimientos han surgido de pura chiripa? ¿Qué fruto inspiró a Newton a formular la ley de gravedad? ¿Cuándo se inventó la vacuna? ¿Cómo ayudó Arquímedes al rey Hierón? ¿Cuál es el origen de la famosa pastillita azul? Hoy hablaremos de Alexander Fleming y la penicilina, agua quina y malaria, microondas, hojas de coca y nueces de cola, Alfred Nobel y la dinamita, rayos X, el gas de la risa y más sobre serendipias científicas.
Hola, soy Héctor Zagal y estamos aquí en Noticias MBS. ¿De dónde viene la palabra chiripada? Pues chiripa, chiripada, chiripear, proviene del inglés, de la palabra serendipia, que es un hallazgo fortuito. Si quieren saber un poquito más, pues quédense aquí en este banquete, porque hoy hablaremos de chiripadas de alta cultura. Hola, hola amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Héctor Zagal y estamos aquí en Noticias MBS como todos los sábados a las 5 de la tarde, pues listos para hablar, como decíamos, de serendipias chiripadas. Nos acompaña como siempre la elegante y distinguida Carla Aguilar. Hola Carlita.
Hola doctor.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Nos acompaña, ¿bien?
Sí, muy bien, doctor.
Nos acompaña disfrazado de futbolista Héctor Tapia. Hola, Héctor Tapia.
Hola, doctor. Es otra faceta de mí.
Y como es ya tradición...
Muy buenas tardes, doctor.
Bueno, ese que acaba de hablar y al que yo voy a presentar es nuestro mayordomo, maestro de salas.
El guapísimo y hermoso Alberto Domínguez.
No, es el señor Alberto Domínguez.
El señor Alberto Domínguez.
¿Cómo estás, Alberto?
Muy bien, doctora. ¿Usted qué tal le va?
Bien. A ver, dinos qué nos vas a dar hoy. ¿Qué preparaste para hoy?
Les tengo preparados unos huevos rancheros hechos en cacerola de teflón.
¿Y por qué de teflón?
Porque el teflón es muy bonito, doctor, nos permite hacer huevos rancheros.
No,
porque el teflón fue una serendipia y hoy vamos a hablar de serendipias científicas.
¿Qué más?
Una agua quina para curar la malaria.
Y porque, bueno,
¿le podemos poner ginebra al agua quina, doctor, así
para
de casualidad?
Para Carla y para mí.
Para que amarre bien.
Para Carla y para mí.
Yo ya soy
bueno, tú y yo nos la servimos entonces, acá por abajo de la mesa, ¿no?
Está bien, como lo hemos hecho estos últimos domingos.
¿Cómo?
¿Ah, no? Sábado, doctor, ya está borracho.
Es el look dominguero que traigo.
Y luego...
¿De postre nos podemos dar un pasón de LSD?
No.
¿No se vale?
No.
¿Pero para andar en bicicleta? ¿Dónde es? Para hacer ciencia, doctor.
Y eso también,
doctor,
es una serendipia.
Eso también es ciencia,
ya,
doctor.
Ya platicamos de eso una vez. Bueno, vamos a ver. Muy bien. Pues hablemos de serendipias y de chiripadas. Pues la palabra... chiripada, chiripa, que uno diría que es como súper casi chilanga, como sí. ¿Cómo se llama esta canción de Botellita de Jerez? A ver.
¿Chilanga Banda?
Chilanga Banda.
No, es de Café Tacuba.
Café Tacuba.
Ya, chale, chale, chilango.
A ver,
chafa,
¿cómo?
Chamba, te chutas.
Es. Parecería que chile, que chiripada viene de ese español que habla aquí.
El mayordomo hermosísimo. Okay. Pachucos, cholos y chutos, chichinflas y malafachas. Acá los chompiras rifan.
Y bailan tibirita. Ah, bueno, en tibirita.
Y bailan
no hay...
tibiritábara.
Bueno, pues eso parecería que chiripada viene de ahí. Y no, resulta que viene serendipia. Serendipia es una palabra que aparece Horacio Walpole en 1954. Publica un cuento que se llama Los tres príncipes de Serendip. Simplemente Walpole, para que ustedes sepan, es el escritor, autor del Castillo de Otranto, que algunos consideran que es la primera novela gótica. Es un castillo encantado, en fin, es una historia, un rey o un noble que ha usurpado el trono y entonces el castillo está maldito, y por eso Walpole es importante. Y en esta, los tres príncipes de Serendip, Serendip es el nombre que los persas le daban a Sri Lanka, hoy Ceilán. Y cuenta la historia de tres príncipes que reciben una educación meticulosa, así como la que yo le he dado a estos jóvenes que están aquí.
¿Con latigazos también?
Sin latigazos.
Entonces no, como la
son
nuestra.
El rey. Sí. ¿A ti no te ha tocado?
No, me ha ido muy bien.
Yo, doctor, se los puedo dar, doctor.
No, no estamos.
Al cabo que ya aprendí.
Es Carla la que los da. Bueno, y entonces es muy interesante esta novela porque son tres príncipes que tienen una gran capacidad de observación. Por ejemplo, pasan y ven un pasan por un camino y se acerca un mercader después y les dice: oiga, ¿no vieron un camello? Y dijeron: sí, un camello que es cojo de tal pata, que traía miel de un lado y del otro lado me parece que leche o vino, y que era de tal tamaño y que venía acompañado de una mujer embarazada. Y
wow.
Que una sí. Acción, y los terminan llevando a la cárcel porque el mercader dice: ah, ustedes, era ese. Quiere decir que ustedes, y lo han descrito con tal minuciosidad, que se lo robaron. Y lo llevan ante el rey a ser juzgados, y les dice, y dicen: pero si nosotros no lo vimos, simplemente inferimos, y dice: a partir de una serie de pruebas, de observaciones, de haber observado el entorno, pueden decir, por ejemplo, dice: había de un lado hormigas, un caminito de hormigas, eso quiere decir que había caído
miel o leche dulce,
había
hasta la distancia entre las pisadas,
exactamente,
¿no?
Y que después Voltaire va a utilizar, y dicen algunos que este texto se convierte en un clásico para comprender lo que después será Sherlock Holmes.
Y la moraleja es: hay que meter a la cárcel a las personas inteligentes, ¿no?
No. La moraleja era que hay que ser observador. Y es curioso porque en realidad los príncipes de Serendipia no cometen serendipias. O sea, de esta manera. Uh-huh. Una ocurrencia, esta es la gran idea, las ocurrencias, los inventos fortuitos, no son tan fortuitos.
¿Qué es eso de ser observador, doctor? ¿Es andar buscando cosas abajo del sillón?
No.
¿O es como lo que dicen, que la inspiración te tiene que encontrar trabajando?
Exactamente. Exactamente, eso es.
Bueno, préstele las llaves de la bodega, Héctor, doctor.
No.
Al cabo que somos amigos.
No. Como dicen, las musas existen y hacen falta sus inspiraciones. Pero las musas prefieren a aquellas personas que están en las bibliotecas, Alberto, o en los laboratorios.
Ya había escuchado que las mejores ideas salen en una cantina y se escriben en servilletas.
Pues no. En todo caso, es personas que estudiaron mucho tiempo y que están tan cansadas, después de haber estudiado, trabajado, que se van y se toman una cerveza, Alberto.
Eso me suena a la historia de Arquímedes.
Bueno, exactamente es esa la idea, pero supone un trabajo previo, o sea,
no es como tomar absente y ya por eso es Baudelaire.
Exactamente, ¿no? Y el proceso serendipia, entonces, estas entre comillas chiripadas, suponen que ya tienes trabajado, que ya nadie encuentra lo que no busca, sino ya lo buscabas, y como lo has estado buscando, lo vas a poder descubrir. Frente a la idea de la inspiración absurda, mágica.
¿Que se te prende el foco?
Claro, pero se te prende porque ya estás
con el problema. ¿Has puesto los cables?
Porque sí, ya estás dispuesto, ¿no? Para que te llegue la respuesta o para hacer una observación que nadie más había hecho antes.
Exactamente, y porque además ya tienes las habilidades. Y pasa eso. Y pues si les parece, entonces, y en ese sentido sí hay un componente de genialidad. No basta con estudiar, sino hay un componente de genialidad.
Sí, parece que las musas te favorecen, ¿no? Sí. Si tú, aparte de estudiar, te va a ir bien.
Sí. Eso es parecido a lo que hace Thomas Kuhn en este libro, La Historia de las Revoluciones Científicas.
A ver.
Porque ahí Thomas Kuhn explica cómo todos los descubrimientos científicos, o las revoluciones científicas más bien, han sucedido cuando una teoría ya no puede explicar los hechos. Pero justo pueden descubrir estas nuevas teorías porque conocen todos los hechos y conocen todas las instancias.
Todas las teorías.
En un acto casi poético pueden inventarse otra metáfora o ver otra visión del mundo para explicarlo, ¿no?
La música está muy densa.
Ay, doctor, hoy no me traje mis audífonos y no escucho.
Estamos, ¿verdad? Como...
¿Lúgubre?
No,
estaba pensando como en el gabinete del doctor Caligari, doctor. Un poquito de la ciencia malvada.
Bueno, pues muy bien. Ay, a ver, vamos a poner algo de Oscar Chávez para acá.
Sí, a mí me encanta Oscar Chávez.
Me quisiera arrancar hasta los dientes tan solo por tu amor. Por ti, bella Mariana, por ti lo puedo todo.
Ay, mira.
Para animarnos un poco.
Oye, saludos, vamos a entrar a platicar de Arquímedes. No, pero antes le mando un saludo a Héctor Amador. Saludos, Héctor Amador. Payasuk Rizowski, saludos, maestro, escuchándonos en el trabajo, ¿no? Y Eureka.
Eureka, doctor.
Eureka, a ver, vamos a
Arquímedes.
Sí, a ver, entonces. Arquímedes, ¿nos platicas de Arquímedes o les platico yo de Arquímedes? Bueno,
¿quién era Arquímedes, doctor? Yo sabía que era un matemático griego, físico, ingeniero del siglo III antes de Cristo, me parece.
Exactamente, en Siracusa. Que vivió en Siracusa y que era pariente de Hierón, que era el tirano de Siracusa. Era un hombre sumamente inteligente, se le atribuye lo que nos contará seguramente lo de la corona dorada, el invento del tornillo de Arquímedes, que es una especie de bomba, permite subir agua de un lado a otro. También era un gran inventor cuando Siracusa fue tomada, fue, ¿cómo se dice?, cercada por los romanos, sitiada por los romanos. Dicen que lo que ellos pensaban que iba a ser los romanos, un sitio corto, gracias a los inventos de Arquímedes, se tuvo que ser un sitio largo en el que en realidad vencieron por el hambre. Tenía... E inventó algo así que se llamaba como la garra de Arquímedes. Se acercaban los barcos y era una especie como de grúa, la sacaba y volteaba los barcos. Y tenía una cantidad de catapultas.
Creo que él describió el principio de la palanca, justamente.
Exactamente.
¿No?
Danme, también es una de las frases que se le atribuye.
Dame un punto fijo.
Y mover el mundo.
Así es.
Se le atribuye, eso es quizá un poco falso, que... a base de discos de latón o de bronce, lograba concentrar el sol en los barcos enemigos y quemarlos. Eso parece que no es cierto.
¡Wow! Como científico más
una muy buena
sí,
idea.
No, no, era, sí fue. Y tan sí se sabe que varios, que es el Marcelo, el general que estaba sitiando Roma, ordenó que nadie le hiciera daño a Arquímedes, porque era un activo
súper valioso.
Y Arquímedes, hay varias versiones de cómo murió. Una es que cuando tomaron Siracusa, entra un soldado romano.
Yo pensé que iba a decir cuando tomaron ron.
No, cuando tomaron Siracusa, estaba Arquímedes resolviendo un problema en matemáticos, y le dijeron, venga con el general, y él dijo, ya voy, y lo mataron. Y otra es que el soldado, que no lo reconoció, lo vio con algunos instrumentos matemáticos y creyó que eran objetos caros de lujo y se los quitó y lo mató. Al final se enojó muchísimo. Y Cicerón conoció todavía la tumba de Arquímedes. Pero bueno, Arquímedes es famoso y a él muchas personas le deben no haber terminado la secundaria ni la prepa.
Si nos quebrábamos la cabeza entendiendo lo que había descubierto Arquímedes, hecho, sí fue de chiripa. Pero ya lo decimos volviendo del corte, doctor.
Muy bien, regresamos.
Del diccionario del doctor Zagal.
La palabra accidente viene del latín accidens, que a su vez proviene del verbo accidere, que significa caer o echarse encima, o lo que acontece por casualidad.
Es ¿Están disfrutando el menú? Después de esta pequeña pausa, regresamos al banquete del Dr. Zagal. ¿Tienen algún comentario? Pueden contactar al chef principal, el Dr. Zagal, en Twitter, @hzagal.
Soy Héctor Zagal, aquí estamos en MBS Noticias como todos los sábados a las 5 de la tarde. Me acompaña la elegante y distinguida Carla Aguilar.
Hola, doctor.
Alberto Domínguez.
Me acompaña Héctor Tapia.
Así nomás, Héctor Tapia.
El señor Héctor Tapia. Y me acompaña ese que siempre me quita el uso del micrófono, es Alberto Domínguez, quien es el bodeguero. El catador, no era, no, catador, no, el copero de este.
No, el catador, doctor.
Eso es un título demasiado bueno, doctor.
Oye, vamos a mandar algunos saludos, ¿no? A nuestro amigo Mario Urbina, que nos está
enviando. Saludos a Mario,
¿no?
Urbina.
Nos de, que nos pide que hablemos del teorema de Pitágoras, a ver si nos da tiempo. Un Flores, que nos está escuchando desde Tehuacán, Puebla. Y que sí vamos a hablar, que hoy nos está escuchando en vivo, ¿no?
Hay una película de Serendipia. Ay, sí, hay una super cursi, creo, donde sale John Cusack y Kate Beckinsale. Es muy cursi, muy bonita, y resulta que terminan enamorándose y encontrándose unos 10 años después, cuando ya se va a casar, y todo de chiripa.
Y luego Israel Nieto, para que vean cómo Israel Nieto nos dice, recuerdan que el problema para ir al la nao de China era el regreso, ¿no?
Sí.
Ajá. Israel Nieto nos dice que la tornavuelta o el tornaviaje fue también Serendipia, porque se les acababa, el problema era que no encontraban vientos ni corrientes, se les estaba acabando el agua y decían tenemos que hacer algo. Y entonces subieron hacia el norte de Filipinas, en lugar de venir hacia el sur, hacia el norte, y se toparon con una, con esa corriente que los trajo, una serendipia, y pues ya no se murieron, e inauguraron la ruta del Lanao de Manila.
¡Wow!
Frutas famosas en la historia de la ciencia.
La famosa manzana de Isaac Newton, doctor. Sir Isaac Newton.
A quien también tantas personas le deben no haber terminado la preparatoria.
O contemplarlo.
Probablemente.
O si, seriamente pensar si, si quiere seguir.
Decir, es Newton, ¿no? Newton, Arquímedes.
Oh, y Newton también tiene la, la culpa de que las cosas se caigan, ¿no?
Y te, sí.
Antes de él todo.
Exactamente, antes porque él inventó la gravedad, sí. O sea, obvio.
A ver.
Bueno, es muy interesante, creo que es una historia que es parte de la cultura popular, que Isaac Newton descubrió o empezó a reflexionar respecto a la fuerza de la gravedad viendo caer una manzana, que no le cayó en la cabeza, eso ya es un añadido, pero sí estaba contemplando un árbol mientras descansaba en su pueblo natal después de que cerraran Cambridge durante la peste, y entonces vio caer una manzana y dijo... Es increíble que la manzana cuando cae siempre cae perpendicularmente hacia el centro de la Tierra, no se va hacia arriba, no se va hacia un lado. Y entonces infirió que había una fuerza de atracción que era equivalente a la masa del objeto. Sin embargo, él decía que tanto la manzana como la Tierra se atraían mutuamente.
En realidad, y esto es un punto también llamativo, la pregunta es una pregunta que ya se habían hecho en la antigüedad. Y Newton, que era profesor de filosofía natural, conocía las respuestas anteriores, pero no estaba satisfecho con ellas. Buridán, un medieval o un tardo medieval, y Aristóteles se había hecho la pregunta más de esta manera, que era ¿por qué una flecha no se cae? O sea, que ¿cómo es que cuando tiras una flecha, a pesar de que no está la mano acompañándola, la flecha no se cae, sino conserva su trayectoria durante un tiempo?
Tenía esta teoría de los vientos, ¿no, doctor?
No, era...
Esa era de Platón, la teoría,
sí,
de los vientos.
No, esta es, era una teoría mucho más complicada, porque era... Los cuerpos tienden a un lugar natural, los elementos, uh-huh, el fuego y el aire tienden a ir hacia arriba, y el agua y la tierra tienen como lugar natural hacia abajo. Y aquí lo que sucede es que a través del aire, pensaba él, se transmitía la fuerza. Ahora, lo que yo quería decir y esto lo ve Aristóteles y Platón, es que la filosofía y la ciencia se origina por el thaumatos, que es admirarse no necesariamente lo maravilloso, sino de lo ordinario. Uh-huh. Alguien decía por ahí, lo más sorprendente no es que el sol dejase de salir un día, sino que salga cotidianamente.
¡Wow!
¡Qué bonito!
¿No? Es esta... No, no es bonito, eso sí es sorprendente.
Suena como frase de tatuaje.
Carla,
¡ay, no!
Que, Carla, no les hagas caso. No, ignóralos. Y entonces,
nosotros seguimos en el topo sudanos.
Entonces, precisamente Newton se sorprende de eso.
Así es. Y es interesante porque uno pensaría...
Está hablando...
No inventó la gravedad, claramente, sino que la formuló en los Principia Mathematica, que es su obra más famosa, que hizo unos 10 años después de la reflexión de la caída de la manzana. Pero lo interesante es que no es una historia que se haya inventado alguien, sino que se tiene registro de que compañeros suyos, colegas, Voltaire mismo, que había escuchado de la sobrina de Newton el momento de la manzana. Entonces no es una historia que se inventaron, realmente sí sucedió y él mismo la contaba como siendo parte de su gran éxito con la gravedad.
En 1687 publicó Principia Mathematica. A ver, otra.
Ah, doctor, a mí me encanta la de Friedrich Kekulé.
A ver,
a ver, era un químico del siglo XIX.
¿Y qué?
Que estaba experimentando con bencenos. Bencenos son justo estas moléculas en las flores, en todos los cuerpos, aromáticas.
Es un hidrocarburo aromático.
Un hidrocarburo, eso que usted dijo, doctor.
¿Y? Ah, bueno. Justo cuando leemos es porque tenemos estas partículas en el olfato. Y él decía, pero ¿cómo es posible? Lo que él no podía lograr era cómo explicar que existieran estas moléculas a partir de la química atómica, ¿no?
Es que lo interesante es que aún no existía la química orgánica, entonces no sabían cómo los átomos de carbono iban haciendo enlaces entre ellos y con el hidrógeno, que es lo que compone justamente al benceno.
Yo confieso que nunca pude con la química orgánica. Aprobé química.
Esa es la parte difícil de la química.
Aprobé
orgánica.
Química.
La inorgánica, así, donde no se mete el carbono.
Aprobé todo. La química inorgánica la entendí. La orgánica... Pues no sé.
Ese es el gran reto de la vida, justamente.
El punto es que Kekulé se quedó dormido, empezó a soñar con átomos, porque ya saben, ¿no? Uno siempre sueña con átomos. y se imaginaba los átomos que se unían unos con otros en largas filas, se retorcían en movimientos serpenteantes, y de pronto empezó a ver serpientes en su sueño, tal cual, y sobre todo una serpiente que se mordía la cola.
¡Sas!
Y entonces... cuando despertó, tenía la respuesta. El benceno tiene una estructura circular como una serpiente que se muerde la cola.
Y eso es lo que explica.
Ah, entonces, ¿cómo intercambian los neutrones, los electrones, los átomos de carbono? ¿Y cómo es posible ese cálculo? Porque están unidos cíclicamente.
Y todo eso fue un sueño.
Exacto. ¿Sí? Sí, se me reveló en un sueño.
¿No se mezcló aquí ya la historia del LSD? ¿O?
No, todavía no.
Esa viene después.
Mi querido Héctor Tapia, ¿tú tienes alguna historia?
Hay una que a mí me gusta, no es así como tan de los libros de química o así, pero es de un objeto que usamos yo creo todos los días, por lo menos los estudiantes, que son los post-its. Estos cuadritos de colores que nos sirven pues para separar a veces las hojas. Y resulta que se atribuyen a Art Fry, qué buen nombre, llamarse Arte.
Sí,
y él estaba cantaba en el coro de su iglesia y estaba harto de perder las hojas porque pues ya no podía seguir cantando. Entonces, eso es malo para un cantante. Él se acordó que su compañero Spencer Silver había pensado en un adhesivo que no era tan potente como otros pegamentos, por lo cual a la gente no le interesaba tanto, pero él dijo, esto, de aquí podemos hacer algo.
O sea, de un mal pegamento.
Un mal pegamento, exacto, pero que después encontró otro uso y finalmente es lo que conocemos hoy como los post-its.
Que son un gran invento. Entonces, ¿todavía utilizas post-its?
No tanto, a veces porque me gustaría pensar que soy ordenado.
Los pegas en la...
Yo los uso para dibujar más.
En el iPad, ¿no?
Y estar haciendo ahí figuritas. Pero hay arte hasta con post-its, hay murales.
¿Ah, sí?
Sí.
Wow, doctor, nos manda saludos Ricardo Modales Colunga de la colonia Arenal en Pantitlán y nos dice que una gran serendipia es el descubrimiento de la penicilina.
Por supuesto, Fleming, uh-huh. pero está antecedida del descubrimiento de la lisocima.
Exactamente.
En 1922, Fleming descubre, está pues haciendo experimentos.
Y tenía un catarrito, además.
Sí, con sus mucosidades, o sea, guácala, y observa, y al estar observando la caja de Petri, le cae una lágrima en la caja de Petri, y observa que ahí donde cayó la lágrima, había matado alguno de los gérmenes de sus secreciones nasales. Y gracias a esto dijo, aquí hay algo interesante. Se sabía ya que los egipcios y creo que los romanos utilizaban moho para tratar ciertas heridas. Entonces, durante...
Porque aquí, si no me equivoco, lo que estaba buscando era un elemento que no destruyera el tejido...
Glóbulos blancos.
No solo los glóbulos blancos, también el tejido de la piel humana, pero que sí matara las bacterias, ¿no?
Uh-huh. Y vayamos entonces a 1928. Deja un cultivo en unas cajas de Petri, se le contaminan y lo que observa es una zona anormal, clara, alrededor, ¿no? Dice, a ver, ¿qué pasó aquí? Y hay un moho que es el que ha matado
a las bacterias.
Y ese es el penicillium, ese hongo. Pues vamos...
Yo siempre he dicho que los hongos son muy buenos.
Y que los hombres sí lloran.
Muy bien. Mi Twitter, @hzagal, zagal con Z.
Escuché que...
El daguerrotipo fue creado en 1835 por Louis Daguerre con ayuda de Joseph Niépce. Un buen día Daguerre se dio cuenta de que una de sus placas de cobre plateado, sensibilizada con sales de yodo, tenía una imagen intensa que no había conseguido antes. Experimentó con todos los químicos de su armario hasta encontrar en un estante un termómetro de mercurio roto. Cayó en cuenta de que los gases de mercurio intensificaban la imagen.
Ponte en contacto con nosotros en nuestra página de Facebook www.facebook.com/Dr. Zagal. ¿Tienen algún comentario? Pueden contactar al chef principal, el Dr. Zagal, en Twitter, @hzagal.
Hola, soy Héctor Zagal. Aquí estamos en MBC Noticias, como todos los sábados, a las 5 de la tarde. Me acompaña la elegante y distinguida Carla Aguilar.
Hola, doctor.
Alberto Domínguez.
Me acompaña Héctor Tapia.
Así nomás, Héctor Tapia.
El señor Héctor Tapia. Y me acompaña ese que siempre me quita el uso del micrófono, es Alberto Domínguez, quien es el bodeguero, el catador. No, el copero de este.
No, el catador, doctor.
Ese es un título demasiado bueno, doctor.
Oye, vamos a mandar algunos saludos, ¿no? A nuestro amigo Mario Urbina, que nos está... que nos pide que hablemos del teorema de Pitágoras, a ver si nos da tiempo. Flores, que nos está escuchando desde Tehuacán, Puebla, y que sí vamos a hablar, que hoy nos está escuchando en vivo, ¿no?
Hay una película de Serendipia, hay una super cursi, creo, donde sale John Cusack y Kate Beckinsale. Es muy cursi, muy bonita, y resulta que terminan enamorándose y encontrándose unos 10 años después, cuando ya se va a casar, y todo de chiripa.
Y luego Israel Nieto, para que vean cómo Israel Nieto nos dice, recuerdan que el problema para ir al la nao de China era el regreso, ¿no?
Sí.
Ajá. Israel Nieto nos dice que la tornavuelta o el tornaviaje fue también serendipia, porque se les acababa... el problema era que no encontraban vientos ni corrientes, se les estaba acabando el agua y decían, tenemos que hacer algo. y entonces subieron hacia el norte de Filipinas, en lugar de venir hacia el sur, hacia el norte, y se toparon con una, con esa corriente que los trajo, una serendipia, y pues ya no se murieron, e inauguraron la ruta del Lanao de Manila.
Wow.
Frutas famosas en la historia de la ciencia.
La famosa manzana de Isaac Newton, doctor. Sir Isaac Newton.
A quien también tantas personas le deben no haber terminado la preparatoria.
O contemplarlo. Probablemente. O sea, seriamente pensar si quieres seguir.
Decir, es Newton, ¿no? Newton, Arquímedes.
Oh, y Newton también tiene la culpa de que las cosas se caigan, ¿no?
Sí.
Antes de él todo.
Exactamente, antes porque él inventó la gravedad, sí. O sea, obvio.
A ver.
Bueno, es muy interesante, creo que es una historia que es parte de la cultura popular, que Isaac Newton descubrió o empezó a reflexionar respecto a la fuerza de la gravedad viendo caer una manzana, que no le cayó en la cabeza, eso ya es un añadido, pero sí estaba contemplando un árbol mientras descansaba en su pueblo natal después de que cerraran Cambridge durante la peste, y entonces vio caer una manzana y dijo, es increíble que la manzana cuando cae siempre cae perpendicularmente hacia el centro de la Tierra, no se va hacia arriba, no se va hacia un lado, y entonces infirió que había una fuerza de atracción que era equivalente a la masa del objeto. Sin embargo, él decía que tanto la manzana como la Tierra se atraían mutuamente.
En realidad, y esto es un punto también llamativo, la pregunta es una pregunta que ya se habían hecho en la antigüedad. Y Newton, que era profesor de filosofía natural, conocía las respuestas anteriores, pero no estaba satisfecho con ellas. Buridan, un medieval o un tardo medieval, y Aristóteles se había hecho la pregunta más de esta manera, que era ¿por qué una flecha no se cae? O sea, que ¿cómo es que cuando tiras una flecha, a pesar de que no está la mano acompañándola, la flecha no se cae, sino conserva su trayectoria durante un tiempo?
Tenía esta teoría de los vientos, ¿no, doctor?
No, era...
Esa era de Platón, la teoría, sí, de los vientos.
No, esta era una teoría mucho más complicada, porque era... Los cuerpos tienden a un lugar natural, los elementos, uh-huh, el fuego y el aire tienden a ir hacia arriba, y el agua y la tierra tienen como lugar natural hacia abajo. Y aquí lo que sucede es que a través del aire, pensaba él, se transmitía la fuerza. Ahora, lo que yo quería decir, y esto lo ve Aristóteles y Platón, es que la filosofía y la ciencia se origa por el thaumatos, que es admirarse no necesariamente de lo maravilloso, sino de lo ordinario. Uh-huh. Alguien decía por ahí, lo más sorprendente no es que el sol dejase de salir un día, sino que salga cotidianamente.
Wow,
qué bonito.
¿No? No es bonito, eso es sorprendente.
Suena como frase de tatuaje.
Carla,
ay no.
Que, Carla, no les hagas caso. No, ignóralos. Y entonces
nosotros seguimos en el topo sudanos.
Entonces precisamente Newton se sorprende de eso.
Así es. Y es interesante porque uno pensaría...
Está hablando...
No inventó la gravedad, claramente, sino que la formuló en los Principia Mathematica, que es su obra más famosa, que hizo unos 10 años después de la reflexión de la caída de la manzana. Pero lo interesante es que no es una historia que se haya inventado alguien, sino que se tiene registro de que compañeros suyos, colegas, Voltaire mismo, que había escuchado de la sobrina de Newton el momento de la manzana. Entonces no es una historia que se inventaron, realmente sí sucedió, y él mismo la contaba como siendo parte de su gran éxito con la gravedad.
En 1687 publicó Principia Mathematica. A ver, otra.
Ah, doctor, a mí me encanta la de Friedrich Kekulé.
A ver,
a ver. Kekulé era un químico del siglo XIX.
¿Y qué?
Que estaba experimentando con bencenos. Bencenos son justo estas moléculas en las flores, en todos los cuerpos, aromáticas.
Es un hidrocarburo aromático.
Un hidrocarburo, eso que usted dijo, doctor.
¿Y? Ah, bueno. Justo cuando leemos es porque tenemos estas partículas en el olfato. Y él decía, pero ¿cómo es posible? Lo que él no podía lograr era cómo explicar que existieran estas moléculas a partir de la química atómica, ¿no?
Es que lo interesante es que aún no existía la química orgánica, entonces no sabían cómo los átomos de carbono iban haciendo enlaces entre ellos y con el hidrógeno, que es lo que compone justamente al benceno.
Yo confieso que nunca pude con la química orgánica.
Esa es la parte difícil de la química.
Aprobé orgánica. Química.
La inorgánica, sí, donde no se mete el carbono.
Aprobé todo. La química inorgánica la entendí. La orgánica, pues no sé.
Ese es el gran reto de la vida, justamente.
El punto es que Kekulé se quedó dormido. Empezó a soñar con átomos, porque ya saben, ¿no? Uno siempre sueña con átomos. y se imaginaba los átomos que se unían unos con otros en largas filas, se retorcían en movimientos serpenteantes, y de pronto empezó a ver serpientes en su sueño tal cual, y sobre todo una serpiente que se mordía la cola.
¡Sas!
Y entonces, cuando despertó, tenía la respuesta. El benceno tiene una estructura circular como una serpiente que se muerde la cola.
Y eso es lo que explica.
Entonces, ¿cómo intercambian los neutrones, los electrones, los átomos de carbono? ¿Y cómo es posible ese cálculo? Porque están unidos cíclicamente.
Y todo eso fue un sueño.
¡Exacto! ¿Sí? Sí, se me reveló en un sueño.
¿No se mezcló aquí ya la historia del LSD? ¿O?
No, todavía no.
Esa viene después.
Mi querido Héctor Tapia, ¿tú tienes alguna historia?
Hay una que a mí me gusta, no es así como tan de los libros de química o así, pero es de un objeto que usamos yo creo todos los días, por lo menos los estudiantes, que son los post-its. Estos cuadritos de colores que nos sirven pues para separar a veces las hojas. Y resulta que se atribuyen a Art Fry, qué buen nombre, llamarse Arte.
Sí,
y él estaba cantaba en el coro de su iglesia y estaba harto de perder las hojas porque pues ya no podía seguir cantando. Entonces, eso es malo para un cantante. Él se acordó que su compañero Spencer Silver había pensado en un adhesivo que no era tan potente como otros pegamentos, por lo cual a la gente no le interesaba tanto, pero él dijo, esto, de aquí podemos hacer algo.
O sea, un mal pegamento.
Un mal pegamento, exacto, pero que después encontró otro uso y finalmente es lo que conocemos hoy como los post-its.
Que son un gran invento. Entonces, ¿todavía utilizas post-its?
No tanto, a veces porque me gustaría pensar que soy ordenado.
Los pegas en la...
Yo los uso para dibujar
iPad,
más.
En el iPad, ¿no?
Y estar haciendo ahí figuritas. Pero hay arte hasta con post-its, hay murales.
¿Ah, sí?
Sí.
Wow, doctor, nos manda saludos Ricardo Modales Colunga de la colonia Arenal en Pantitlán y nos dice que una gran serendipia es el descubrimiento de la penicilina.
Por supuesto, Fleming, pero está antecedida del descubrimiento de la lisocima.
Exactamente.
En 1922, Fleming descubre, está pues haciendo experimentos.
Y tenía un catarrito, además.
Sí, con sus mucosidades, o sea, guácala, y observa, y al estar observando la caja de Petri, le cae una lágrima en la caja de Petri, y observa que ahí donde cayó la lágrima, había matado alguno de los gérmenes de sus secreciones nasales. Y gracias a esto dijo, aquí hay algo interesante. Se sabía ya que los egipcios y creo que los romanos utilizaban moho para tratar ciertas heridas. Entonces, durante...
Porque aquí, si no me equivoco, lo que estaba buscando era un elemento que no destruyera el tejido...
Glóbulos blancos.
No solo los glóbulos blancos, también el tejido de la piel humana, pero que sí matara las bacterias, ¿no?
Y vayamos entonces a 1928. Deja un cultivo en unas cajas de Petri, se le contaminan y lo que observa es una zona anormal, clara, alrededor, ¿no? Dice, a ver, ¿qué pasó aquí? Y hay un moho que es el que ha matado
a las bacterias.
Y ese es el penicillium, ese hongo. Pues vamos...
Yo siempre he dicho que los hongos son muy buenos.
Y que los hombres sí lloran.
Muy bien. Mi Twitter, @hzagal, zagal con Z.
Escuché que...
El daguerrotipo fue creado en 1835 por Louis Daguerre con ayuda de Joseph Niépce, Un buen día, Daguerre se dio cuenta de que una de sus placas de cobre plateado, sensibilizada con sales de yodo, tenía una imagen intensa que no había conseguido antes. Experimentó con todos los químicos de su armario hasta encontrar en un estante un termómetro de mercurio roto. Cayó en cuenta de que los gases de mercurio intensificaban la imagen.
Ponte en contacto con nosotros en nuestra página de Facebook, www.facebook.com/Dr. Zagal. ¿Listos para el siguiente platillo? Quédense con nosotros, pues aún queda mucho por picar y la promesa de postre. Hay quien dice que...
El fisiólogo italiano Luigi Galvani observó que un anca de rana diseccionada se contraía cuando se le colocaba cerca de un generador electrostático. Colgó esta pata en una barandilla de hierro por un gancho de latón para observar la contracción. Esta fortuita observación sirvió de inspiración a Alessandro Volta para determinar que la patita se contraía debido a la diferencia de potencial entre dos metales distintos, interconectado por el tejido animal.
Estamos de regreso aquí en MBC Noticias. Soy Héctor Zagal, hablando de serendipias y chiripadas de la ciencia.
Doctor, la Inquisición encontró algo de chiripa, algo así como el punto de ebullición de los seres humanos, o algo así, doctor.
Pues no lo sé, pero no lo sé, estaba pensando... Pues sí estudiaban qué tanto se podía estirar el cuerpo humano.
No, ahorita que estábamos hablando de fluidos nasales y cosas por el estilo, yo sé de una serendipia que surgió de experimentar con fluidos humanos, en este caso de la orina. La descubrió el alquimista Henning Brandt en Hamburgo en 1669. Henning Brandt quería encontrar la piedra filosofal, como todo buen alquimista, y se le ocurrió experimentar, ¿por qué no?, con orina y con arena.
Y de ahí salió
sí, cuando evaporó la urea, encontró una piedra blanca que brillaba en la oscuridad y encontró el fósforo.
¡Wow! Al principio debe de haber dicho, sí, encontré la piedra.
Moraleja, experimentar con tus fluidos.
No, moraleja, no, ninguna. Muy bien, pues ya va. Oye, saludos
Aida Rosas nos manda muchas felicitaciones al programa. Somos jóvenes muy estudiosos y que a ella sí le gusta la música y que no me deje de ustedes. Así que muchas gracias, Aida.
Gracias, Aida.
Muchos saludos.
Un saludo a Marcial Manuel, que nos está escuchando. Saludos, Marcial. Y saludos nuevamente a Isco Reyes. Dice, hablando de post-it, de esos papelitos viene el color amarillo de los Simpsons. Matt Groening los usó por baratos.
Oh.
Dice, no lo sabía, mira, uno va aprendiendo. Fíjate que Augusto nos dice, no es Freddy Kekulé, es Augusto Kekulé.
Augusto Kekulé.
Sí. Luego, Oso Gris y García, saludo doctor, mis usuarios gustosos. Escuchando su programa, pues un súper saludo. Bueno, ¿y de qué hablamos ahora? ¿De qué?
¿Qué le parece de una bebida, doctor? Que se puede combinar muy bien con ginebra, con vodka.
El agua quina.
El agua quina, así es. Que el agua quina, la quinina en realidad, es utilizada o fue utilizada por varios años por los jesuitas del siglo XVII que se encontraban en la zona de Sudamérica como un remedio contra la malaria. Y cuenta una leyenda que los indígenas de la zona de las montañas de los Andes, uno de ellos tenía una fiebre, justamente de estas fiebres terribles que te dan cuando contraes malaria, e iba caminando perdido por el bosque, y era tal la debilidad de su cuerpo que cayó, fue vencido, pero cayó en un charco de agua y la bebió inmediatamente porque estaba fresca y quiso apagar su fiebre, pero se dio cuenta que tenía un sabor amargo y notó que había una corteza del árbol de quino que tenía quinina y que en realidad al parecer creían que era venenosa, pero le importaba más saciar su sed que su propia vida, y descubrió que mientras más bebía, mejor se iba sintiendo y pudo regresar a su pueblo natal ya completamente curado. Y al parecer los jesuitas de entonces se enteraron de esta leyenda y encontraron que de hecho sí, la quinina era un excelente remedio contra la malaria.
La malaria la produce la picadura del mosquito Anófeles. Alguien decía que el héroe de esta patria debería ser el mosquito, porque el que realmente nos salvó, nos ha salvado más veces son los mosquitos. Los franceses en la primera invasión, en la segunda invasión la pasaron fatal por los mosquitos. Pues no solo por los mosquitos, sí, porque también la fiebre amarilla se transmite por otro mosquito, ¿no? El dengue, el zika y la malaria. No la cura, pero la controla.
La controla, ¿no? Exactamente.
Algunos piensan que Alejandro Magno pudo haber muerto a consecuencia de una malaria. Y los ingleses se decía que eran inmunes a la malaria en la India por la cantidad de agua quina que tomaban, de agua quinada. Uh-huh. ¿A ti te gusta el agua quinada?
Sí, así es, doctor. Últimamente pido un gin tonic para apagar la malaria que llevo por dentro.
Pero el agua quinada siempre se toma con gin, doctor.
¿Se puede tomar sola?
No se puede, doctor.
Con tantito limón.
Está mal.
Sí, qué rico.
Cuando se te acaba el gin, tienes que seguir.
Está bien, sí se puede.
Pues también el Viagra, doctor.
A ver.
Viagra fue
¿Ese es
un
serendipia?
Accidental, así es. Esta farmacéutica Pfizer estaba haciendo pruebas porque querían justamente un medicamento para relajar los vasos sanguíneos, tratar la angina de pecho. Y pues,
de lo que murió Juárez, dicho sea de paso.
Es que no tomó Viagra, doctor.
Pues no había.
No, exactamente, hasta que se descubrió así. Entonces se relajaron los vasos sanguíneos, pero otras cosas.
Hubo un efecto secundario.
Hubo un efecto secundario, así es.
Y entonces que los
estimado
que
les... señor médico, tenemos un problema.
Tenemos aquí de...
O un beneficio.
Pero sí, no, y este medicamento, hay algunos datos, por ejemplo, es de los más falsificados. En internet hay muchos sitios que venden Viagra falsa y eso te puede matar. Entonces,
¿el falsificado?
Sí, el falsificado, sí.
Bueno, y el otro también. Alguna otro vez también. Ya les conté que, sí lo conté aquí cuando hablamos de afrodisíacos. Mi hermano, que tiene que ver algo con paramédicos, me contaba que la cantidad de infartos que hay en los hoteles... De paso, es impresionante. Me decía, dice, es
de la Rosa Venus.
Sí, los del jaboncito La Rosa Venus. Dice, la cantidad de gente a la que hay que llegar a atender.
Pero muerte por amor
es muerto.
No. Pues sí, yo creo que morían contentos, ¿no?
Pues muy bien. Y nos da tiempo de. No, ya no nos da tiempo contar nada, ¿no? Pero también el microondas fue otro descubrimiento.
Sí, otra serendipia.
Otra serendipia, ¿no? Estaban trabajando en 1946 con un magnetrón. ¿Tú sabes qué es un magnetrón?
Suena imán, grandote.
Transforma la energía eléctrica en energía electromagnética. Y estaban haciendo experimentos para perfeccionar o trabajar con el radar.
Así
y
es.
Pues descubrió... El
un chocolate en el bolsillo, ¿no?
Percy Spencer, que se le derritió un chocolate.
Su chocolatito.
En el bolsillo. ¿Ustedes conocieron todavía el mundo sin microondas, tú, Héctor?
No, doctor, yo ya...
O sea, ¿sí, ya había microondas?
Todo el tiempo, sí. Desde mis amigas se calentaban en microondas.
Oye, pues ya nos tenemos que ir. Bueno, pues los dejo con Eduardo Chabot y Alfredo Saga en Balones al Aire. Muchísimas gracias a todos ustedes, muchísimas gracias.
¿Va a decir eso de Zapere Aude, doctor?
Sí, sí le voy a decir. ¿Sí y a me decir? Toca a mí. Y me toca decirlo.
Un día sí voy a chance de decirlo
no,
a mí.
A ver, ya. Gracias en cabina, Carla Aguilar, Héctor Tapia, Alberto Domínguez, gracias, Michael Amador, doctor. En controles, Cápsulas Kimberly y Zafra. Producción, Juan Carlos Alarcón y Carla Aguilar. Y bueno, pues lo dejo ahora sí con esa frase de Kant, Zapere Aude, atrévete a saber.
Confiamos que este banquete ha sido un deleite gourmet y cultural. Gracias por escucharnos y los esperamos el próximo sábado con una deliciosa receta que seguro será de su agrado. MBS 102.5. Estamos contigo.